Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bezabael y Aholiaf en Éxodo 31. Comienzo con el primer verso. Dice así la palabra de Dios. Habló el Señor a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiaf, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Pues está aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a hablar con él. Oh Dios y Señor nuestro, venimos ante ti en esta mañana sabiendo que tú tienes la sabiduría que a nosotros nos falta. Señor, ¿dónde podremos encontrar, Señor, el conocimiento, el discernimiento, el entendimiento, si no viene de ti? Sabemos, Señor, que es por tu Espíritu que podemos comprender y entender las cosas que son de ti. Señor, por eso te rogamos, te suplicamos que tú nos asistas, Señor, que nos ilumines por medio de esta obra del Espíritu Santo, tu palabra eterna, la revelación que tú nos has dado, y que a la luz de ella pensemos también sobre este aspecto de la vida humana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues cuando hablamos de arte a partir del siglo XVIII es algo muy diferente a lo que entendemos antes de este siglo. Básicamente el arte era artesanía, lo que hoy llamamos la creación, invención de objetos que eran útiles. Exactamente la visión que tenemos aquí de la escritura. El tipo de personas que aquí se habla que Dios había escogido, ¿no?, por medio de Moisés, y le había dado una capacidad, una sabiduría. Vemos que lo que hacían era objetos prácticos, ¿no?, útiles, básicamente, en este caso, para el culto, ¿no?, que había en el tabernáculo, en el antecedente del templo. A partir, sin embargo, del siglo XVIII, toda esta concepción del arte como artesanía se cambia. Se crea una religión del arte. Se considera que el artista es una persona especial, es un privilegiado, es en un sentido un iluminado, ¿no?, alguien que tiene una visión profética, podríamos decir, un mensaje especial, ¿no? Se habla, por lo tanto, de él en términos tan excepcionales, ¿no?, que parece como el que nos pone en contacto, ¿no?, con este conocimiento y sabiduría última, ¿no?, que casi parecería de la divinidad. Y esta visión ha cambiado y ha influenciado no solamente en el mundo que nos rodea, sino también en la Iglesia. Y por eso es por lo que creo que es importante que meditemos, que reflexionemos sobre cuál es la visión que encontramos en la Escritura sobre las artes. A partir del siglo XVIII hay ciertas artes que se privilegian sobre otras, se ponen en una posición superior. Obviamente la música. La música adquiere una importancia extraordinaria a partir del siglo XVIII. se considera que los compositores, ¿no?, como tanto como los intérpretes, son personas que tienen una capacidad, un don, un talento especial que no es comparable al de otras artes. Anteriormente sabemos que era la pintura, la arquitectura, ¿no?, la que tenía esa función práctica relacionada con los locales, ¿no?, de culto, con el uso práctico simplemente, ¿no?, que tenían estas artes, ¿no? Esta visión, digamos, del artista como alguien que está en una posición privilegiada, ¿no?, influye, por lo tanto, no solamente en el mundo, sino también en la Iglesia, en la visión de lo que podemos llamar el inicio, ¿no?, de lo que sería una figura que encontramos hasta el día de hoy. Sería el artista cristiano. El artista cristiano se considera que es una persona especial, que tiene una capacidad que Dios le ha dado, ya no como encontramos aquí en Éxodo, para hacer una misión práctica concreta, ¿no?, de utilidad, ¿no?, sino como un sentido de dirección, de orientación. En este sentido, vemos que la importancia que adquiere la música en la adoración, ¿no?, en la alabanza, ¿no?, es tremendamente importante a partir de este momento. Nos sorprende, claro, de nuestros antepasados en la fe en siglos anteriores, ¿no?, en la Reforma mismo, ¿no?, que aunque había atención e interés por la música, ¿no?, no lo ocupaba, ¿no?, el lugar artístico que tiene posteriormente. Los himnos que hoy conocemos, por ejemplo, son una creación del siglo XVIII, ¿no? No existían, digamos, en siglos anteriores, ¿no? El órgano era desconocido. Para los puritanos, por ejemplo, y aquellos que fueron a las colonias americanas, decían que el órgano era el instrumento del diablo, ¿no? O sea, lo rechazaban totalmente y rechazaban todo lo que hoy podemos considerar la tradición evangélica, ¿no? Así que se produce una transformación, un cambio radical, ¿no?, en aquel momento, que nos desconecta totalmente, ¿no?, de la visión que tenemos en la Escritura. Vemos que se produce una división, entonces, entre el artista religioso, sacro, ¿no?, y el que no lo es, ¿no? Y esa distinción, vemos que se le da un papel, una función, ¿no?, que ha adquirido en nuestro tiempo incluso el sentido de lo que podríamos llamar un ministerio, ¿no? La confusión, por lo tanto, del arte hecho por cristianos, ¿no?, como un área de servicio que va más allá de lo práctico, ¿no?, del sentido artesanal, ¿no?, sino que tiene un propósito, ¿no?, de mediación, ¿no?, con la divinidad misma, ¿no?, con el hecho de la adoración y la alabanza, sabéis que está en la base de mucho del ambiente evangélico actual, ¿no? Se considera que el grupo de alabanza tiene un papel casi sacerdotal, ¿no? O sea, se prepara y tiene, digamos, una función en la cual es dirigido por Dios, de tal manera que es el medio por el cual se presenta la alabanza y adoración a Dios, ¿no? Lo que en Hebreos y en la Epístola del Nuevo Testamento vemos que se vincula especialmente con Cristo y con su obra, aquí parecería más bien anclado con el sacerdocio que aquí encontramos, ¿no?, de la época de Aarón, ¿no?, el papel que tenía en esta música, en el culto, ¿no?, del tabernáculo y luego del templo, ¿no? Pero es más, es un papel aún mucho mayor que el que encontramos en el Antiguo Testamento, porque juega, ¿no?, un lugar central, ¿no?, en la vida del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a partir, por lo tanto, de algunos presupuestos, ¿no?, puntos de partida que yo creo que la Escritura nos da sobre las artes para tener una visión clara en esta mañana. En primer lugar, tenemos que entender que el arte forma parte dentro de la capacidad del ser humano que está dentro del ámbito de la creación. Estamos, por lo tanto, en una institución, si podemos llamarlo, que tiene que ver con la capacidad, ¿no?, con el carácter del ser humano. El ser humano, ¿no?, sabemos que es creado de una forma diferente a cualquier otra criatura. Es hecho a imagen de Dios, ¿no? Y evidentemente que algo de esa imagen de Dios es la capacidad creadora, el trabajo. Vemos que es una tarea que se le da también al hombre en el Edén como parte de su propósito en esta vida, en este mundo, ¿no? Señorear sobre la tierra, sojuzgar el mundo, llenar, ¿no?, todo la creación, es parte de lo que se ha llamado muchas veces el mandato cultural, ¿no?, que el ser humano tiene. ¿Qué significa que esto está en el contexto de la creación, en el orden que Dios establece al principio? Pues que es común a creyentes y no creyentes. O sea, que Dios, por su gracia común, obra, digamos, por esa capacidad creativa, siendo la persona cristiana o no cristiana. Por lo tanto, la idea que muchos tienen de por qué los mejores artistas que hay en el mundo, los mejores escritores, músicos, pintores, no son los cristianos. Bueno, algunos llegan a pensarlo que lo son, pero se engañan, obviamente. Es obvio que no coincide el listado de la fe con aquellos que son las que tienen la capacidad mayor artística que podemos encontrar en la vida. ¿Por qué? Porque estamos dentro de ese contexto de lo que podríamos llamar la gracia general. Gracia común, se les ha llamado a veces a este aspecto, por el cual Dios obra por toda persona, independientemente de su fe. Forma parte de esa ordenación de la creación. Eso hace, por lo tanto, que la distinción que algunos cristianos hacen entre tú oyes música cristiana o no cristiana, tú lees un libro cristiano o lees libros seculares, o sea, tienes interés, ¿no?, por una película en la medida que sea evangélica o hable de la fe, ¿no?, de una forma diferente, ¿no?, como podría ser otra película, crea una distinción que no está en el propósito o el orden original de Dios. Dios en la creación hace el hombre con la capacidad creativa independientemente de su fe. Por lo tanto, lo de excepcional, extraordinario que el ser humano tenga para crear, para poder con su imaginación producir obras, ¿no?, de acuerdo a ese pensamiento y el sentido artístico que ha recibido, es algo que no es natural. Dios se lo ha dado. En un sentido, decimos que toda persona que tiene, por lo tanto, una capacidad para hacer algo de valor, ¿no?, que sea estimable, no es un atributo propio suyo, ¿no? Dios ha concedido a la humanidad, ¿no?, y a ciertos individuos esa capacidad creativa, ¿no?, excepcional para mostrar la realidad de quién es Él. Así que, en primer lugar, tenemos que decir que no hay arte sacro y secular. No hay música cristiana y no cristiana. No hay libros cristianos y seculares. ¿Qué es lo que hay? Obviamente, claro, hay música, digamos, que puede haber sido inscrita, inspirada particularmente por la fe o por Dios, ¿no?, y otra que no, ¿no? Puede haber libros que hablan de la Biblia, ¿no?, y otros libros que hablan del mundo, ¿no? Pero eso no significa que tengan un carácter especial, ¿no?, sacro o religioso, algo excepcional, ¿no?, respecto a otros libros que demuestren en este sentido ni una mayor inspiración o carácter, ¿no?, ni por necesidad una mayor verdad que otros. Se aplica, digamos, el mismo criterio de discernimiento que todas las cosas. Examinarlo todo, ¿no?, y retener lo bueno. Si un libro responde a la verdad de lo que la Biblia enseña, pues es realmente útil, ¿no? Es verdaderamente algo que de lo cual podemos aprender. Si ese libro se llame cristiano, ¿no?, evangélico, como le queramos llamar, no corresponde a ese mismo criterio, nos da igual el carácter o la fe cristiana del que lo escribe. O sea, dicho así, la fe personal del autor de una obra, ¿no?, cultural, nos hace que su creación, el producto de sus manos, de su mente o de su imaginación, tenga un carácter especial. Hay artistas cristianos, hay escritores cristianos, hay personas que tienen, junto con la fe, la capacidad de poder hacer algo. Pero lo que hacen, el producto, el fruto, la obra de sus manos, no tiene un carácter especial que se pueda etiquetar como cristiano. ¿Qué significa esto? Pues que en la perspectiva neotestamentaria, en la que vamos a hablar ahora, el Señor dice a todo aquel que quiere seguirle y ser su discípulo, que venga en pos de él y le siga. Pero las palabras no le siguen, las notas de música no le siguen, los fotogramas no le siguen las personas. Entonces, cristianos, por definición, son individuos, seres humanos, no su obra o lo que ellos hacen, ¿no? Cuando se califica, por lo tanto, a un producto, a una creación, a una obra como cristiana, vemos que muchas veces tiene otras motivaciones. A veces, tristemente, simplemente comerciales. Es algo que va dirigido a un círculo determinado que son los cristianos, y si le etiquetas cristiano, sabes que habrá más gente que, correspondiendo a esa fe, tenga interés en comprarlo y adquirirlo y seguirlo que otras personas. Entonces se utiliza como una etiqueta comercial, es como una forma de poder vender, de dirigirse a un público determinado. Esto, sin embargo, se hace más confuso todavía a medida que pasa el tiempo, cuando no se entiende el siguiente otro proceso y fase que vemos en la revelación divina. No solamente el hombre ha sido hecho creado a imagen de Dios, tiene una capacidad falsamente natural, pero que corresponde a esa gracia general y común, sino que hay una terrible tragedia, Génesis 3, la caída. El pecado ha hecho que todo lo que hagamos, ninguna obra de nuestra mente, en primer lugar, está libre de ese hecho trágico, de esa ruptura que es la caída. Por lo tanto, ni pensamos como debiéramos pensar, ni todo lo que imaginamos, ¿no?, y puede ser invención nuestra, está libre del efecto de la caída. Claro, en el no creyente lo vemos esto como más obvio. Se ve de una manera más patente, ¿no?, la influencia pecaminosa, digamos, de lo que hace. Pero no nos engañemos, el cristiano tampoco está libre de pecado. Mientras estamos en este mundo, mientras hacemos obra de nuestras manos, lo que hacemos también está influido, ¿no?, por esa caída y por ese aspecto pecaminoso. Por lo tanto, cuando etiquetamos a esa obra, ¿no?, o lo que hacemos como de cristiana, podemos querer sugerir, ¿no?, como si esa acción, obra nuestra, pudiera llevar la cruz de Cristo que solo nosotros podemos hacer. Como si realmente tuviera una capacidad o poder, de manifestar la redención o la santificación del Señor Jesucristo, que solamente la persona, el ser humano, puede tener. Entonces, evidentemente, hay muchas obras de arte de la creación humana que pueden estar hechas por sinceros creyentes, genuinos, honestos, y no tener valor, no decir verdad, mostrar la incoherencia, ¿no?, que muestra toda la vida humana bajo el efecto de la caída y del pecado. En ese sentido, vemos incluso que a veces el no cristiano tiene la capacidad de poder, por esa gracia común y general, mostrar algo del pecado, ¿no?, en su estado y en su naturaleza, como repulsivo, como algo que lamenta, que rechaza, sin tener la obra de Cristo, esa persona, sin haber recibido la salvación, es capaz de mostrar el pecado en cierta forma como lo es. Por supuesto que no totalmente. En un sentido, entendemos lógicamente, ¿no?, que la persona no creyente no entiende la naturaleza esencial del pecado, que es una ofensa para con Dios. No comprende la dimensión trascendente del mal. Pero decirme, cómo tantos artistas pueden mostrar en su existencialismo la visión de una vida sin Dios, ¿no?, la vanidad de ella, el hecho de cómo el mal afecta a los hombres. Decía Simone Weil, la escritora judía tanto ha pasado al pensamiento en Francia, ¿no?, que la ficción es especialmente capaz, ¿no?, para transmitir el mal. Cuando vemos un personaje en una obra dramática, en una historia, si el personaje es bueno, si es alguien positivo, ¿no?, con valores, generalmente nos resulta algo artificial, ¿no?, un poco falso. Es como si estuvieran hechos de cartón. No te acabas de creer realmente esta persona. Es como demasiado bueno para ser verdadero, ¿no? Entonces, la visión de la bondad, ¿no?, en el arte muchas veces se considera que es superficial, que no muestra la complejidad del ser humano. Sin embargo, decía Simone Weil, cuando vemos la maldad, cuando vemos a un villano, a alguien que realmente muestra el efecto, ¿no?, del pecado de esa manera, muchas veces se le ve como inteligente, complejo. Es alguien que tiene varias caras, ¿no? No es tan simple. Pongamos un ejemplo, ¿no?, las series de televisión que muchos ahora siguen, ¿no?, de forma adictiva, ¿no?, por vía de internet y otras vías. No sabéis si os habéis fijado los protagonistas de las nuevas series de televisión, ¿no? bueno, ¿cuántos son buenos realmente, no? O sea, son a cual peor, ¿no? Los personajes de estas series son tan malvados a veces que son ya demasiado. Son tan inteligentes que todo les sale bien, ¿no? Cuando en la realidad, claro, al malo no todo le sale bien, ¿no? Por muy inteligente que sea, muy astutamente que hace, también le fallan sus maniobras, ¿no? Pero describe de una forma especial lo que en Salmos como el 73 se muestra. Cuando el no creyente ve al hombre que no tiene a Dios, que no le sirve, que no le reconoce, se sorprende, porque no recibe la consecuencia de sus actos. No vive con un problema tras otro a causa de que Dios esté en su contra. Más bien, lo que dice el Salmo es lo contrario. Prospera, le va bien en la vida. Aparentemente no sufre las consecuencias que podemos tener otros del mal. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el mal llega a ser uno de los grandes temas de la creación humana. En un sentido, podemos decir que todo el arte llega a su máxima expresión muchas veces en esas visiones del pecado, ¿no? En lo que significa la influencia, ¿no?, del mal en el mundo. Y de esa manera, de acuerdo a una gracia general y común, transmite algo también de la verdad de Dios. Toda verdad es verdad divina. Y hay cosas que el no creyente puede decir que responden, ¿no?, a una verdad que Dios nos muestra, como es la caída y el mal. En tercer lugar, por supuesto, el gran tema de la Biblia y del Evangelio es la salvación, ¿no? Es la redención. Ahora vemos que Dios no tiene un pueblo, como aquí leemos en el Éxodo, que recibe su culto de él por medio de un templo hecho de manos. Hebreos nos muestra que ahora Cristo Jesús es el templo de Dios, ¿no? Ya no es una construcción, invención de hombres. Nunca lo fue totalmente. Hemos leído que Dios le dio la sabiduría, el discernimiento a cada uno para hacer esa obra dentro del tabernáculo, ¿no?, que luego sería el templo. Pero ahora los cristianos, desde el principio de la Iglesia de Hechos en Pentecostés, vemos que no sirven no solamente a dioses con imágenes, nunca lo hicieron, desde la ley del Éxodo y de los mandamientos dados por Moisés, sino que tampoco tienen incluso un lugar como el templo para entrar en esa relación y comunión con Dios. Los antiguos romanos, que veían que los cristianos no tenían templos y no tenían dioses y no tenían sacerdotes, decían: ¿estos quiénes son? Desde luego no son religiosos, serán ateos. Y entonces mucho de la acusación que había contra el cristianismo primitivo era de ser irreligioso, de no reconocer los templos, los dioses, los sacerdotes, ¿no? Sin embargo, la tentación una y otra vez del cristianismo, ¿qué es? Sino reconstruir ese sacerdocio. La Iglesia, que ha tomado el nombre de Cristo en la tierra y una y otra vez, ha establecido nuevamente un sacerdocio mediador, una medida por la cual, por medio de hombres de carne y sangre, pudiéramos seguir acercándonos a Dios. Cuando, ¿qué dice la Epístola a los Hebreos? Que si Cristo Jesús volviera a este mundo, ni siquiera ya él sería un sacerdote como lo fueron aquellos sacerdotes del orden de Aarón. Él es más que el sumo sacerdote. Él está por encima de todo sacerdocio. Es más, lo hace inútil. El sacerdocio de Cristo Jesús, por lo tanto, se muestra en ese contexto de la suficiencia de él, como el único camino. Es el templo, la morada del Dios viviente. Entramos en comunión con él por medio de Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, no es por medio de un tipo especial de música, no es por una obra artística más o menos elaborada e inspirada espiritualmente que conocemos a Dios, ¿no? Lo conocemos por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo conocemos a Cristo Jesús? ¿Cómo entramos en relación con Él? ¿De qué manera podemos descubrirle? Hablaremos de ello en el mensaje esta mañana. Pero en primer lugar, por supuesto, por su revelación. Este libro, esta palabra escrita de Dios, registra, ¿no?, lo que Dios mismo tiene que decirnos. ¿Y qué tiene que decirnos? El Señor Jesús mismo lo dice, ¿no? por Moisés, ¿no?, por los profetas, por la ley. De lo que nos habla es de él mismo. Por lo tanto, el uso que tenemos que hacer del Antiguo Testamento, de pasajes como el que he leído al principio, de todo el papel de los cantores, del culto que había en el antiguo templo, tiene que cambiar a la luz de la revelación última, que es Cristo Jesús. No son, por lo tanto, hombres con su música, ¿no?, y su capacidad creativa la que nos acercan a Dios, ¿no?, sino que ellos apuntaban a otro, al que había de venir, a Cristo Jesús. Y el cuadro, por lo tanto, de Hebreos es que él dirige desde el cielo la alabanza en cielos y tierra. No necesita de un sacerdocio, ni en este mundo, ni de los ángeles, para poder llevar a nadie al verdadero culto a Dios, sino que solamente por él, ¿no?, en su nombre, por su persona, podemos adorar, reconocer, servir a Dios como él es, ¿no? Esta visión cristocéntrica, ¿no?, que tiene la Biblia, ¿no?, cambia también nuestra visión de lo que podríamos llamar que es ese área artística o creativa, ¿no? En un sentido, por supuesto, todo creyente que recibe la vida de Cristo es llamado a servir a Dios, a reconocerle, a adorarle, sin excepción. La adoración en el Nuevo Testamento, por lo tanto, no tiene un contexto particularmente cúltico. No es algo que se haga en un templo en especial, en un día en particular, ¿no?, por determinada forma de música, sino que es la vida misma del cristiano. Eso es la adoración a Dios. Por lo tanto, cuando en Romanos 12 se sacan las conclusiones de todo lo que el apóstol ha estado diciendo, de lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús, nos llama a ser un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La palabra de Dios, por lo tanto, presenta toda la vida como adoración. No es adoración lo que hay antes de la predicación, lo que hay después, ¿no?, el culto entero. La adoración está en toda la vida. La visión, por lo tanto, que reduce la alabanza a un aspecto, sea participativo por medio de la música, ¿no?, sea por medio de la de concentrarnos, ¿no?, en lo que es el estudio de la Biblia o su palabra, crea una división que la Biblia no reconoce, ¿no? Dios nos muestra que todo nuestro ser, toda nuestra vida es suya. Y por lo tanto, como todo lo que ha creado, como todo lo que sobra de sus manos, tiene un solo propósito, que es glorificarle, reconocer quién es él, alabarle. El gran mensaje de la Biblia, de Antiguo a Nuevo Testamento, es que toda la creación, toda la obra de sus manos, le alabará, le reconocerá, le glorificará. Incluso aquellos que no le sirven, aquellos que no se han rendido a él, que han recibido su vida, serán humillados delante suyo. Declararán la realidad de que él es Dios cuando el Señor Jesucristo vuelva. Cuando él regrese, todo estará unido en esa misma adoración y alabanza a Dios. Y ahora, mientras tanto, sabemos que es en la iglesia, en la comunidad de los creyentes también, donde esa adoración se encuentra de una forma especial. Pero no solamente en un acto de culto, en una reunión en la iglesia, sino con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos reconociéndole a Dios, con las obras que hacemos que son para él, se convierten en buenas obras en el lenguaje bíblico. En un sentido podemos decir que buenas obras haría tanto el cristiano como el no cristiano. Pero claro, ¿qué queremos decir con buenas obras? Humanamente. En un sentido, entendemos que hay obras que pueden ser buenas, ¿no?, por lo que se considera de valor humanamente de ellas. Pero bíblicamente, ¿qué son buenas obras? ¿Qué es lo que es agradable a Dios? ¿Qué es en lo que él encuentra su complacencia, ¿no?, en aquello que se hace en adoración, ¿no?, en servicio a él? Dice el Señor Jesús que ni un vaso de agua que daremos a una persona necesitada quedará sin recompensa. Pequeños actos que no le damos importancia,
que nadie creería que son un ministerio. Sin embargo, como parte de esa vida de entrega, de servicio a Dios, el Señor se complace, se satisface a causa de Cristo Jesús. Una y otra vez la motivación, por lo tanto, de la adoración, de la alabanza, del reconocimiento a Dios, es el lugar que Cristo Jesús ocupa para nosotros. En un sentido, todo ser humano, todo individuo, sirve, rinde culto a algo o a alguien. Cuando alguien nos dice, no, yo no soy creyente, no le creáis. En algo tiene que creer, en alguien, si no, no se levantaría esta mañana. Hace tiempo que hubiera querido quitarse la vida. Si alguien vive todavía, es que por lo menos espera, tiene la fe, ¿no?, en aquello que no ha visto, que no conoce, de que un día, si toca la suerte, si le cae finalmente la fortuna de poder encontrar aquello que llene su vida, será feliz. Y esa es su fe, su creencia, es lo que sirve, lo que adora. El lenguaje bíblicamente, por lo tanto, no es entre creer y no creer. Es entre adorar y servir al Dios vivo y verdadero, o servir a dioses o ídolos falsos. Lo que le llama al pueblo de Dios es a decidir, a aclarar su mente. ¿A quién quiere servir? ¿A un ídolo o a Dios vivo y verdadero? A los dos no puede servir por igual. Si sirve a uno, no agrada al otro. Y una y otra vez la tentación que vemos desde el principio, desde estos días del Éxodo, es un corazón dividido. Todos nosotros luchamos contra esa realidad. Sí, decimos que creemos en Dios, que le servimos, que le adoramos, pero tenemos que reconocer que hay otras cosas, otras personas que ocupan un lugar tan importante como Dios para nosotros, donde creemos que podemos encontrar la satisfacción, la felicidad que solo Dios puede darnos, pero que esperamos de otra persona o de otra cosa, además de Dios, ¿no? En ese corazón dividido, en lucha, ¿no?, en esa mente que por lo tanto no actúa, ¿no?, con decisión o voluntad, ¿no?, sino que oscila, gira, ¿no?, de un lado a otro, ¿no?, en cada momento, ¿no?, sin saber muy bien lo que esperamos. Lo que nos llama una y otra vez Dios, en su palabra, es al arrepentimiento, a humillarnos delante de Él, reconocer que Él es el único Dios, el vivo y verdadero, y que todo otro ídolo, todo otro Dios, ¿no?, sea lo respetable que sea, no puede recibir la adoración que solo Dios merece. Muchos piensan que los ídolos son simplemente aquello que obviamente llena el corazón de la gente del mundo de una manera negativa, podríamos decir, destructiva. El poder, la codicia, la avaricia, el placer. Pensamos, estos son los ídolos, ¿no?, los dioses de este mundo. Pero claro, lo sorprendente cuando leemos la Biblia es que hay dioses e ídolos mucho más respetables. Se puede adorar y servir las cosas que Dios ha creado, la familia, el matrimonio, cosas que son buenas en sí, que Dios ha hecho, pero que al elevarlas, al considerarlas como un absoluto que nos va a dar la felicidad que solamente Dios puede darnos, ponemos un peso sobre ellas que no pueden sostener. No hay un matrimonio que te pueda dar la felicidad, la satisfacción que solamente Dios puede darte. No hay una familia que pueda compensarte por todo tipo de esfuerzos, ¿no?, y sufrimientos. Siempre el Dios y el ídolo de este que sirvamos nos dejará finalmente frustrados, descontentos. Y por eso la palabra de Dios nos muestra que podemos servir, ¿no?, a dioses e ídolos que son ciertamente respetables. Incluso, ¿por qué no?, el ministerio. No hay una advertencia constante en la palabra de Dios de no hacer del propio servicio, actuación a Dios, un objeto de culto, de adoración, al cual sacrificamos todo. Por causa de ello vivimos, y si no resulta como nos parece, nos sentimos frustrados y descontentos. Cuando es Dios, claro, al único que debemos servir. el único que nos puede satisfacer. No es una actividad concreta llamada el ministerio la que puede llenarnos o satisfacernos. Es la persona de Dios mismo. Es el ser de Dios, trino. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama una y otra vez, ¿no?, a reconocer también que el creyente, con todo lo que hace, con toda su actividad y su vida en este mundo, está llamado a servir a ese Dios, a reconocerle. Cuando el apóstol nos dice, por lo tanto, en qué pensar, encontramos estas palabras de Filipenses que deberíamos tener, ya no digo en la pared de nuestra habitación, sino en nuestra mente. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo amable, todo aquello en lo cual merece la pena pensar, en esto pensar. Por lo tanto, lo que Dios nos llama en nuestra mente, en nuestra actividad, en nuestra creación, es a buscar lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es bondadoso. Eso puede parecernos cristiano o menos cristiano, pero es lo que el Señor nos muestra que es bueno, verdadero y bondadoso. No va acompañado de una etiqueta. La verdad es verdad, la diga quien la diga, ¿no? Y lo que la palabra de Dios nos muestra es que Dios es esa verdad última. Por lo tanto, a partir de Dios descubrimos, ¿no?, y servimos a esa verdad con lo que decimos. Un arte, por lo tanto, que adore, que sirve, que reconozca a Dios, dirá la verdad de las cosas. Nos guste o no nos guste, tendrá un papel profético. Llamará, como los siervos de Dios en la antigüedad, al bien bien y al mal mal. No confundirá las dos cosas. Por lo tanto, el pecado es un tema de la creación y la actividad cristiana. El mal, ¿no?, es mostrado tal y como es, a la luz de la verdad de Dios. Algo abominable a sus ojos, rechazable. Y por lo tanto, el cristiano no solamente nos presenta pensamientos positivos, admirables, inspiradores, nos presenta también la realidad del hombre en su maldad. Y produce el rechazo que ha de producirnos en nosotros el pecado. Junto a esa verdad está también el hecho de la bondad de Dios, la misericordia que le ha mostrado, la compasión que vemos en Cristo Jesús. Un arte, una creación, un pensamiento del hombre que solo juzga, ¿no?, que solo condena, que solo habla del mal que hay en el mundo y no reconoce la bondad que viene de Dios, no merece en modo alguno reconocerse como inspirado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue misericordioso, como Dios es, lento para la ira y grande en misericordia. Así lo vimos cuando estuvo entre nosotros. Andaba con publicanos y pecadoras. Mostraba la misericordia de Dios, su bondad, su gracia. Por lo tanto, aquello que responde a alguien que busca servir y reconocer a Dios, habrá de mostrar la compasión, la misericordia, ¿no?, la bondad que Dios nos revela en Cristo Jesús. Y así podríamos seguir con cada una de las características que nos da ahí en Filipenses. Esto sí que es un criterio a examinar, a valorar. No si es cristiano o no es cristiano, sino si es bueno o no lo es, si es verdadero o no lo es, si es amable o no lo es. Y obviamente que habrá cosas que hagan los cristianos que son más verdaderas, más buenas, más amables que otras, ¿no? O sea, debemos discernir no en base a la persona a que lo ha hecho, sino el valor, la verdad, el sentido que tiene. Y es así como determinadas cosas que el hombre hace nos parecerán más o menos verdaderas o falsas, buenas o no. Y así las examinamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos finalmente cuando descubrimos que algo de lo que el hombre hace es bueno, amable y bondadoso? Damos gracias a Dios por ello. Nos dice Santiago que no hay ninguna buena cosa, ninguna buena dádiva, ningún don que no venga del Padre de las Luces. El creyente no sabe explicar perfectamente de dónde viene el mal. Dios creó el mundo bueno, su creación perfecta, un ser hecho a imagen de Dios, pero el mal entró en este mundo. Sabemos que la serpiente antigua, Satanás, se introdujo en el Edén y la realidad es que el hombre cayó, pecó. Es un misterio para nosotros cómo alguien hecho bueno puede hacer mal. No podemos explicar del todo por qué hay mal en este mundo, por qué el mal está en nosotros todavía. Lo que sabemos es de dónde viene el bien. Y esto es una gran diferencia. Es algo que el no cristiano no sabe. Ellos no saben de dónde viene el mal tampoco, pero tampoco de dónde viene el bien. Cuando algo bueno les pasa, dicen que es la suerte, casualidad, la buena fortuna que les ha caído. Pero nosotros sabemos por lo menos algo de dónde viene el bien, lo que es bueno, lo que es verdadero, y damos gracias a Dios por ello. Reconocemos que es de Dios todo aquello que es bueno, verdadero y bondadoso. Y por lo tanto el cristiano también está llamado a usar, a utilizar la creación de los hombres, la imaginación, y cuando descubre en ella verdad, bondad, ¿no?, hermosura, pues da gracias a Dios por ello, glorifica a Dios por ello. Y cuando lo que descubrimos en esa creación es algo del lado oscuro de nosotros, de nuestro mal, de nuestro pecado, lo que hacemos es reconocer nuestra responsabilidad, nuestra propia culpa. Cuando vemos la creación, lo que el hombre hace en la ficción, descubrimos algo de nosotros mismos. Esto es lo que sería de nosotros sin la gracia de Dios. Cuando veis a alguien que parece particularmente malo, que nos resulta terrible, no pensamos que es un demonio. Nos damos cuenta que es el mal que hay en el ser humano. Y eso nos hace sentir compasión, pero también identificación. Entendemos que ese mismo mal es el que ha arruinado todo el propósito de Dios y nos muestra, ¿no?, lo lejos que estamos al este del Edén, de aquel propósito último de Dios, ¿no? En ese sentido, habrá cosas, ¿no?, en la creación, en el arte, en la cultura, que nos producirán repulsión, rechazo, que no podremos adorar o alabar a Dios por ellas, porque reflejarán la maldad del ser humano. Pero eso no significa que no tengan ninguna función, ningún sentido, ningún propósito. La maldad lo que nos lleva es a ver como en un espejo, ¿no?, la realidad de quien nosotros somos. Y muchas veces, tristemente, tenemos que reconocerlo, el no cristiano, el no creyente, puede mostrar a veces con mayor crudeza, con mayor fuerza, lo repulsivo, lo despreciable que puede llegar a ser el ser humano en su maldad. Y en ese sentido, muchas veces nuestra visión del hombre es demasiado idealista. Nos concentramos tanto en sus buenas cosas, ¿no?, que olvidamos el lado oscuro, ¿no?, lo que está ahí escondido. El apóstol Pablo, por lo tanto, hacía uso también de la cultura de su tiempo, tanto positiva como negativamente. En Hechos 17 encontramos como en la predicación cristiana mismo, ¿no?, él en Atenas, ¿no?, habla de lo que aquellos hombres conocían por algunos de sus poetas, ¿no?, de sus pensadores, de la gente que hacía obras de creación, ¿no?, que mostraba su pensamiento. El apóstol no renuncia a estas obras, lo que hace es leerlas, considerarlas, examinarlas a la luz de Dios y ver la distancia que hay entre ellas y la palabra de Dios. Por un lado les dice: a este a quien no conocéis, a quien realmente no servís como el Dios verdadero, pero que como por la intuición, como tanteando, os parece que tiene que estar allí, es al que yo os predico, os anuncio, os comunico. No porque haya, digamos, una revelación general que sea suficiente, capaz de acercar al hombre a Dios, sino porque ese pecado, esa maldad, hace que incluso nuestra visión natural de Dios esté distorsionada, ¿no? No sea la que ha de ser. Entonces, cuando nos referimos a ella, lo que mostramos es su incapacidad, su insuficiencia. Una visión de la naturaleza, por ejemplo, sea por medio del paisaje, por cualquiera de las maravillosas cosas que Dios ha hecho, que no tiene en cuenta el mal, el pecado, la vanidad que hay todavía en esta creación, no puede realmente decirse que está totalmente inspirada por Dios y su palabra. Siempre hay ese lado oscuro, de frustración, de vanidad, ¿no? De gemir, esperando, como levantando el cuello a ese día que ha de venir, el día en el cual se manifestará quiénes son los hijos de Dios, ¿no? Entonces, igual que el apóstol, cuando nos referimos a la cultura, a lo que este mundo nos muestra, reconocemos cierta verdad en ello, cierto valor, pero mostramos la diferencia. Dios no habla por medio de estas obras de la manera que Él nos habla por su palabra, que percibimos su voz y su espíritu. Son simplemente los tanteos, ¿no? Las intuiciones, ¿no? del ser humano. Y también la palabra de Dios nos muestra incluso cómo el ser humano, en su juicio, en su rechazo de cierta inmoralidad, ¿no? Demuestra de alguna manera también, de una forma imperfecta, ¿no? Cuál es la sabiduría y lo que Dios considera bueno y malo. ¿No os habéis preguntado por qué en el Antiguo Testamento parecen a veces tener más discernimiento moral los paganos que aquellos que son de su pueblo? Fijaos en Abraham, va a Egipto, miente acerca de su mujer, ¿no? Engaña al faraón y este no puede conciliar el sueño, preocupado por el pecado, por el enorme mal que sería el adulterio si tuviera relación con esta su mujer. Vemos a Jonás escapando en un barco y los que están en la nave mientras él duerme plácidamente están angustiados porque reconocen algo del juicio de Dios, interpretan como un castigo todo el mal que les está viniendo. El no creyente, el hijo de Dios, a veces puede ser más inconsciente, puede llegar a no percibir, ¿no? La maldad misma, ¿no? Del pecado, de la manera en que a veces un no creyente puede percibirlo. Por eso está que también la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Cómo en la iglesia, dice en las cartas el apóstol Pablo, hacéis cosas que incluso en el mundo, ahí fuera, lejos de los cristianos, se consideran malas, y vosotros las justificáis encima. O sea que había incluso un criterio moral, de acuerdo a ese sentido que podían tener tan básico, ¿no? y limitado, ¿no? Que podían distinguir más de cierta maldad que lo que una iglesia de santos en Jesucristo debía reconocer. Y por eso es que era esta enseñanza, estas cartas y estas epístolas, porque necesitan todavía conocer, ser enseñados, discernir. Ser cristiano, por lo tanto, no es la garantía y la seguridad de que todo lo que pensamos, hacemos y vivimos es correcto. La razón por la que estamos aquí, por la que venimos delante de este libro finalmente y queremos aprender de Dios, es porque hay muchos errores en nuestra mente, muchas contradicciones en nuestra conducta. Hay cosas en nuestra vida que incluso aquellos que no conocen y sirven a Dios reconocen su maldad. Y por lo tanto no debemos ser hipócritas, sino humillarnos y reconocer que si Dios puede hablar hasta por medio de una burra, con Balaam, ¿cómo no nos va a hablar con aquellos incluso que son impíos, que no conocen a Dios y que son como un testimonio que nos acusa en nuestra propia conciencia de la realidad de lo que somos? Queridos amigos, hermanos, Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier persona. Él es un Dios soberano. No pensemos que porque Dios nos usa por algo de lo que hacemos, sea una creación, una obra de nuestras manos, una actividad, es que eso añade o resta algo de nuestra aceptación de Dios. Dios puede usar a cualquiera. Hasta las piedras hablarían si estos no hablaran. Por lo tanto, el ser usado por Dios, ser utilizado, tener un ministerio, entre comillas, no es la garantía de ninguna aceptación de Dios. Es simplemente el hecho de que Dios puede usar a quien quiere y lo hace según su voluntad. Y lo que debemos hacer finalmente es por eso humillarnos, reconocernos como siervos inútiles delante de Dios, implorar por la obra de Cristo Jesús que limpia todo pecado, que nos cubra también de todo error, que nos libre también de la maldad. Vamos a pedírselo así a Dios, vamos a rogárselo en oración. Señor, al venir en esta mañana y pensar también sobre la obra del ser humano, sobre su creación, sobre su pensamiento, nos damos cuenta una vez más de esa inmensa tragedia, de esa enorme locura y necedad por la cual vivimos tantas veces, como si tú, oh Dios, no existieras. Señor, líbranos de esa necedad última, de ese ateísmo práctico, de comportarnos, Señor, como si no hubiera un Dios, un único Dios vivo y verdadero, que es el único al que debemos reconocer y servir. Señor, que podamos arrepentirnos de ello. Volvernos, Señor, a ese único Dios que eres tú, por medio de Cristo Jesús. Señor, te suplicamos que por medio de Él ha venido la gracia y la verdad. Señor, no hay revelación mayor que la que está en tu propio Hijo. No hay otro nombre por encima de los hombres, en el cielo y en la tierra, que sea comparado al de tu amado Hijo. Señor, danos más de Cristo Jesús, de su amor a ti, de su servicio a la verdad, de la bondad que hay en ti, manifestada por medio de tu Hijo. Danos, Señor, todo aquello que es hermoso, que nos muestra la belleza que hay en ti como el Dios y Ser Supremo. Señor, te queremos pedir que por medio de Cristo Jesús podamos percibir más de lo que deberíamos ser. Y te alabamos y damos gracias que lo podemos reconocer y ver por la obra de tu Espíritu Santo, que nos ilumina, alumbra la faz de Jesucristo. Y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Tu propósito, Señor, para nosotros no es que hagamos creaciones angélicas, que nos comportamos como si no seamos ya auténticamente hombres, sino que como tu Hijo Jesucristo podamos ser verdaderamente humanos, el verdadero ser humano que debiéramos ser. Danos esa profunda humanidad que hay en Cristo Jesús. Y que eso sea el cristianismo que busquemos, que eso sea realmente lo que reflejemos, manifestamos en todos nuestros pensamientos y obras, la humanidad conforme a ese propósito de Dios que en Cristo Jesús tú has restaurado, quieres hacer de nuevo por medio de tu Espíritu Santo. En su nombre te lo pedimos. Amén.